gente está marchando y no sabes por qué.
Durante la próxima hora hablaremos de política, cultura, música y mucho más.
Acompáñanos en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Un espacio
Fresh.
Buenas noches y bienvenidos a una nueva transmisión de Libre y Gratis, el programa de los y de las estudiantes de la Universidad de Chile. En esta fría primera noche de octubre les habla Naya Guedo. Estamos aquí en un nuevo panel femenino, un martes femenino, junto a la fiel conductora también de su programa favorito, Paula Altamirano. ¿Cómo estáis, Paula?
Bien, ¿y tú, baby?
Muy bien, aquí sobreviviendo a los resfríos inminentes de las personas, como con esta lluvia mata pajaritos.
Está brígido, sí. Ese sentimiento. Yo creo que en general está como intenso las enfermedades en el último tiempo, ¿no?
Sí, no sé, es fácil enfermarse con tanta noticia, con tanto impacto.
Mira, sabes que Chile no me asegura una buena salud mental, ¿eh? De primera.
Tenemos a varios panelistas que están de viaje o dirigiéndose a sus viajes en estos momentos, pero yo creo que
Libre y Gratis Internacional,
el corresponsal más interesante hasta ahora de Libre y Gratis es nuestro amigo Isidro, que se encuentra ahora en Perú, donde las papas están quemando en este momento.
Oye, vaya que está la embarralla.
Sí.
Yo, o sea, el Pablo, nuestro queridísimo productor Pablo Flores, me contaba hoy día como qué estaba pasando en Perú, porque yo poco me he informado acerca de la situación internacional, más de la nacional he estado más pendiente. Y quedé shock, increíble.
Como que lo que está pasando. ¿Lo de Perú exactamente? Sí, sí. De hecho, hay muy poca información hasta la fecha como de qué va a suceder. Las mismas personas, según lo que contaba Isidro, en Perú no saben muy bien qué va a pasar. Están entre llevando su vida normalmente y al mismo tiempo
en la cosa como a nivel político. Sí.
En las mismas noticias, y por cierto, después vamos a hablar de la situación de Radio Bio Bio, pero en el mismo Bio Bio leí hoy día que sacaban como esta típica nota acerca de ¿podría en Chile pasar lo que está pasando en Perú? Como las preguntas que todas las personas se hacen en sus casas, con sus conocidos, y bueno, sí, es interesante como todos vuelven a preguntarse cómo está compuesta nuestra constitución, o sea, construida.
Sí, como las 11 de día en la tarde, wow, ¿y podría pasar esto en Chile? Wow,
wow. Guay.
Wow. Yo algo de posible, ¿o no? Ah. No, soy fatalista, perdón.
No,
perdón,
no,
nuestro auditorio, soy fatalista.
Por cómo está redactada nuestra constitución y por cómo están, cómo son nuestras instituciones, no se podría en teoría. No es como pasa ya. Sin embargo, claro, no, nunca se puede confiar lo suficiente.
Nunca se sabe.
En Chile.
Porque nosotros igual, no sé, yo hoy día pensaba en la tarde, no, además que va a ir la acusación constitucional contra la ministra Marcela Cubillo. No, sí, de más. Rechazaron la acusación.
Y hablando
Chile,
de
me
esto,
vuelve a sorprender.
Y ya que estamos hablando de esto, podemos comentarlo, ya que sucedió recientemente. Nos comentaban que la acusación efectivamente se rechazó. La votación estuvo muy, 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 muy reñida, ya que se rechazó por 77 votos contra en contra, sí, y 73 a favor. Uh-huh. Así es, ¿cierto?
Sí. Eso luego de haber sucedido un empate de 66 votos durante la sesión de la mañana.
Uf. Y después de 4 horas de debate, según nos contaba ahí nuestra amiga Iván Catalán.
Sí, me encanta que tengamos como corresponsales en todos los lugares en donde están sucediendo cosas inminentemente preocupantes. Oye, y antes de seguir comentando esta noticia, queremos recordarles que, por supuesto, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Si nos siguen en Facebook, podrán haberse dado cuenta, y por supuesto si los tienen como nos tienen likeada en la página, ya les habrán avisado de que empezamos nuestra transmisión en vivo, nuestro streaming. Uh-huh. Así que atentos con el streaming, porque en el segundo bloque vienen nuestros invitados, tus amigos nuevos en el bloque musical, así que vamos a estar hablando ahí en profundidad de un poco más de música, un tema más alegre igual, en torno a esta jornada oscura, fría.
Oye, me gusta nuestro programa que es como Yin Yang, ¿no? Como sí, que siempre tenemos ya la zona activa y todo, y deprimente a veces en el primer bloque, en el segundo siempre nos reactivamos con nuestros invitados culturales.
Sí, con felicidad. La felicidad que nos entrega el arte, ¿sabes?
La vida misma.
La vida misma. Oye, y también en Instagram nos pueden seguir, en Instagram, @libreygratis. Así que ahí nos pueden hacer llegar sus comentarios. El otro día yo leía comentarios de gente que nos felicitaba por los programas pasados. Yo quedé como, ay, qué cosa más linda.
Leemos sus comentarios y nos calientan el corazoncito.
Sí, así que igual si nos quieren comentar en el streaming, bienvenidos sean. Ahora sí, hablemos acerca de lo que sucedió toda esta jornada en torno a lo que pasó en la Cámara de Diputados, este rechazo a la acusación constitucional y a todo lo que ha pasado igual en torno a la figura de la displicente, como le hemos llamado constantemente acá en el programa, la ministra Cubillos, acompañada de su fiel escudero, el subsecretario de Educación también, que se ha hecho muy presente como en todo este proceso de acusación constitucional, por lo que yo he visto. Así que, claro. ¿Qué opinamos? Bueno, o sea, de partida yo creo que el hecho de que haya estado tan reñida la votación ya nos habla un poco de que la oposición en nuestro país, no sé en qué para está. Como que eso en una primera instancia.
Claro, teníamos claro los votos, por supuesto, del Chile Vamos. Uh-huh. Sin embargo, hay votos que siempre se destacan por la importancia política de sus personajes, ¿no? Como pasa siempre con este, no sé si es tan importante, pero él siempre se levanta mucho, que es Pepe Ott, o fue muy importante, la verdad, cuando para las generaciones anteriores marca mucho.
Pero los baby boomers, como que wow.
Claro, baby Pepe boomers, out, sí, out. Como, ay, ¿qué pasó con Pepe Ott? Como, ya, pero ¿qué dice Pepe Ott? Bueno, por si les sorprende, fue a favor de, o sea, apoyó en este caso a la ministra Cubillo.
Ya. ¿Fue en contra entonces de la acusación?
En contra. Asimismo, nada, siempre se menciona a Erika Olivera. No sé por qué, sí, la verdad es que...
Yo creo que por... que hoy día, por ejemplo, cuando veía la acusación, como en el pasar de cada uno de los discursos, uh-huh. Yo creo que igual sigue sorprendiendo que, por ejemplo, figuras que antes veíamos como en otros desarrollos o otros contextos, ahora estén hablando como de esta acusación constitucional. Por ejemplo, delante veía como en la tele a Andrés Longton, a quien yo vi mucho tiempo atrás en un reality.
Claro.
Y ahora estaba argumentando, rechazando como la acusación en contra de la ministra, ¿po?
Sí.
Entonces, uno queda igual que hay shock.
Es sorprendente, la verdad.
O sea, a mí me sorprendió verlo a él hablando claro. de este tema.
Sigue pero sorprendiendo no. que esas personas estén votando, pero no su foto, por supuesto.
Sí.
Y bueno, los dudosos siempre de la DC. Me gusta que este título siempre es los dudosos de la DC porque...
Me encanta que estén comillas.
Sí, siempre.
Nuevamente.
Claro, comillas dudosos. ¿Es dudoso? ¿Es realmente dudoso? No, porque... Bueno, en primer lugar, Miguel Ángel Calisto se encuentra fuera del país, no votó. Uh-huh. Después estaban la disputa que se generó con los diputados Jorge Sabag y Matías Walker, perdón. Yeah. Que manifestaron tener, y por esto viene la bromita, el fan de dudas respecto a aspectos jurídicos de la acusación en contra de la ministra. Y bien, no sé si, bueno, en este programa queríamos tener particular como mención a Camila Rojas, uh-huh. que activamente siempre como luchó porque se aprobara, uh-huh. o sea, se votara a favor en definitiva de esta acusación. Y que fue de los personajes más activos dentro de esta moción.
Maite Orsini igual. Sí. Como que la intervención de Maite Orsini fue súper recalcada igual a través de las redes sociales. Fue trending topic durante hartas horas durante la tarde del día de hoy acerca de, yo creo que principalmente porque debatió o rebatió a la ministra Cubillos sacando una cita de un libro que ella escribió con Alamand. Estaban hablando, o sea, eso es como que el extracto que yo vi, que la citó, en donde ella hablaban, bueno, Alamand y la ministra Cubillos hablaban de por qué fue relevante también hacer la acusación constitucional contra Yasna Proboste en su momento. Y es como, bueno, y entonces, ¿por qué ahora no debería ser relevante llevarla a usted a una acusación constitucional? ¡Bam!
Uno nunca ¡Tuché! Sabe para quién trabaja.
Sí.
Eso
es las vueltas de la
las
vida.
Vueltas de la vida. Pero bueno, no fue suficiente en todo caso. Sin embargo, yo rescataría que el mismo hecho de que alguien haga una acusación es un mérito, tiene un mérito político importante en cuanto a que pone en discusión todos los hechos que se señalan en definitiva en la acusación. Por lo menos existió la acusación.
Sí.
A eso le da punto. O sea, que hay una discusión, que todo el país esté atento a lo que está sucediendo, no es menor. En cuanto a lo que hablábamos antes, por ejemplo, la situación en Perú, y que vamos a comentar un poco más ahora, uh-huh. pero son situaciones que no distan mucho una de otra, por supuesto en gravedad sí, pero en cuanto a la importancia, como en relevancia en cuanto a la democracia en sí misma y su funcionamiento, yo creo que es importante, así que...
Sí, oye, a propósito de lo mismo, quiero citar un tuit de una ex colaboradora del programa, de Yanira Barzúa, quien el día de hoy nos resumió un poco más o menos de qué se trataba esta acusación constitucional y comentaba, voy a leer su tuit. Dice que la ministra está siendo acusada constitucionalmente por vulneración del principio de probidad en relación al respeto y protección de la vida privada y protección de datos personales. Esto recordando la situación que igual comentamos acá en el programa, que tenía que ver, por ejemplo, con que la ministra Cubillos se comunicaba personalmente a través de correos y a través de WhatsApp con distintos alumnos, o sea, con apoderados de alumnos de distintos colegios para ver el tema de la selección escolar y todo. Así que, uff. Otra de las razones por las cuales se estaba llevando a la ministra la acusación constitucional era por no ejercer el control jerárquico permanente sobre los órganos sometidos a su dependencia, por haber dejado sin ejecución las leyes, por la omisión del cumplimiento de las obligaciones ministeriales y por la vulneración del principio de igualdad. Así que tener igual en cuenta como, no sé, las razones por las cuales se llevó a la ministra Cubillos esta acusación constitucional, siempre es bueno que hablemos de por qué se llevan como a personajes del gobierno a este tipo de instancias y por qué también era tan importante de que esta acusación se aprobara, yo creo.
Claro.
Que también ahí, no sé, como que Chile nos vuelve a sorprender. Que en verdad no tanto, pero qué fome.
Claro, es desalentador.
Sí, uno hubiera esperado un escenario un poco más... alentador.
Al menos hubo una votación reñida, algo que ni siquiera hubiese sucedido si no hubiese sido por las elecciones, las últimas elecciones parlamentarias.
Sí.
Yo creo que es bueno tener eso en consideración para las siguientes votaciones. Esta es la importancia al final. O sea, dentro de... Bueno, por supuesto que también cuando buscamos legislar en temas relevantes, pero aquí se ve también.
Seamos un poco optimistas. Oye, tenemos otros temas en pauta. Como tal comentaba y tú ven ahí, vamos a hablar un poquito acerca de esta crisis en Perú, ya que el gobierno decidió disolver el Congreso y este respondió suspendiendo al presidente Vizcarra, nombrando en su reemplazo a Mercedes Aros como presidenta interina.
Paula Altamirano, ¿te atreverías a hacer un te lo resumo así nomás de lo que sucedió recientemente en Perú?
No, aquí vaya que
vivo.
No. Vaya que no. No, me siento 100% preparada para hacer un te lo resumo.
Podemos hacer un pimponeo simplemente en cuanto a lo que está sucediendo en Perú. Bueno, como bien había señalado la Paula, se cumplió con estos requisitos constitucionales para que se propugnara la disolución del Congreso por parte del presidente peruano. Y esto tiene a todos en ascuas, porque la verdad es que fue por una pugna política que ocasionó esta, que detonó esta expresión que nadie veía venir, la verdad, ¿no?
Uh-huh.
Pero lo que no sabemos es qué viene a continuación.
Igual es loquis que haya sucedido. Yo creo que, no sé, como a nivel latinoamericano, no sé si alguien se lo hubiera esperado. O sí, o no.
No sé si podemos esperar nada en Latinoamérica.
Me encantaría que nuestro corresponsal Isidro Barragués nos llamara ahora a la radio y nos contara un poco más acerca de
yo
la situación allá.
El feliz lo haría. Yo creo, pero estamos un poco en ascuas viendo qué va a suceder. Si bien se ha cuestionado un poco la importancia o el valor que tiene este cierre al Congreso, sobre todo, bueno, lo que más nos exponían es acerca de esta dificultad que hay, porque en teoría el ejército y las fuerzas armadas tienen que como que velar un poco por el cuidado de la democracia, como sucede allá. Sin embargo, están a favor del presidente. Por lo tanto, ambos de derecha, sabios de derecha, por lo tanto, wow, qué sorpresa. por lo tanto, hay un poco de intriga acerca de cómo se va a desenvolver esta situación.
Oye, estoy leyendo la pauta que nos escribió Pablo y hablan de que, por ejemplo, la decisión del presidente peruano Martín Vizcarra de disolver el Congreso ha generado una serie de muestras de apoyo en varias ciudades del país vecino. Movilizaciones a lo largo de todo el país que se dan en paralelo a la decisión del Congreso de suspender a Vizcarra. Las principales manifestaciones han tenido lugar precisamente en los exteriores del Congreso Nacional, hasta donde llegaron miles de personas para celebrar la determinación del jefe de Estado.
Ya, miles igual suena como mucho, ¿no?
Como no,
pero miles puede ser mil personas.
Sí.
Y la verdad es que mil un personas.
El poder del lenguaje, ¿sabes?
Sí. Sabemos de eso. Sabemos del poder del lenguaje, así que... claro, si bien hay muestras de apoyo... la verdad es que, por eso lo que decíamos, al ser un presidente de derecha y que el ejército también lo defiende en cierto sentido, o sea, están por su lado, el bando, habrá que ver qué sucede. Yo no me atrevo, la verdad, a especular nada sobre esto, porque yo tampoco anticipaba nada sobre esta situación.
Es que es complejo, yo creo.
Sería positivo que invitáramos a alguien que nos comentara con mucho conocimiento acerca de esto, algún cientista político, siempre es buena idea, ¿no?
Sí, vaya que sí. Yo creo que eso lo podemos dejar como para próximos... eventuales programas, así que se viene. Yo creo que se viene un análisis como para saber qué está pasando en todo el contexto peruano, para entender finalmente este tipo de decisiones.
Si hay alguien que nos esté escuchando y que sepa mucho sobre este tema o que le interese, coméntenos qué opina, cómo lo vio venir. Estamos ahí atentos a sus opiniones y conocimientos porque sabemos que de repente es de harto interés del público, ¿no?
Sí, vaya que sí. Oye, Anaí, Patito en el Radio Control nos informa de ya que está listo nuestro contacto telefónico, porque, tal como lo comentábamos al inicio del programa, están sucediendo conflictos a niveles de sindicatos de medios vecinos, como la Radio Bio Bio, en donde el sindicato de la radio inició una histórica huelga hace muy pocos días. Así que en nuestro contacto telefónico del día de hoy, en nuestra entrevista de la semana, estamos junto a Nayaran Vila, presidente del sindicato de la Radio Bio Bio. Aló, Nayaran.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, todo bien.
Nayaran, para comenzar con esta entrevista de la semana acá de Libre y Gratis, en una primera instancia, queríamos saber cómo han sucedido estos días ya de huelga que llevan allá ustedes en la Radio Bio Bio, y también cómo se desencadena toda esta situación que los lleva hasta esta instancia.
A ver, partamos por lo segundo, ¿cómo se desencadena? El sindicato de Radio Bio Bio comenzó un proceso de negociación no arreglada en abril de este año con la empresa, y dentro o entre las principales demandas de los trabajadores y las trabajadoras está regular de alguna forma la jornada laboral, que está en este caso excluida por artículo 22. Ya los periodistas y las periodistas de Radio Bio Bio, como en la mayoría de los medios de comunicación, no tienen jornada laboral por el uso mañoso, a nuestro juicio, del artículo 22. Entonces, lo central de esta movilización y de estas demandas es regular esta jornada laboral y que también se compensa adecuadamente las extensas jornadas. En promedio, un trabajador, una trabajadora, reportero de Radio Bio Bio, trabaja 60, 65 horas a la semana, eso en promedio. Creemos que eso es anacrónico respecto del debate que se está desarrollando hoy en día en Chile sobre la jornada laboral, que también introduce otras variables como salud mental, estrés, etcétera. Y por eso que nuestra principal demanda es regular jornada laboral y que las extensas jornadas sean compensadas adecuadamente. Nosotros propusimos dos caminos, que ambos han sido implementados con éxito en diversos medios de comunicación, para compensar estas extensas jornadas. La primera, un mecanismo de compensación por exclusión de jornada, que trabaja con una especie de horas compensadas. Un periodista o una periodista trabaja más de 10 horas y cada una de esas horas adicionales se da una especie de banco de horas. Entonces, el trabajador o la trabajadora va juntando horas que después se transforman en media jornada libre o un día libre. Complementario a eso, propusimos también días adicionales de vacaciones, como lo ha hecho Cooperativa, por ejemplo, que en un contrato colectivo firmado hace un poco más de un mes, establecieron que para compensar las largas jornadas ellos iban a tener 5 días adicionales de vacaciones. Entonces, nuestra principal demanda era esa, regular y compensar las extensas jornadas, y propusimos ambos caminos. La empresa, lamentablemente, nunca se ha llenado a la segunda, a la de entregar más días de vacaciones, bajo un argumento bastante mañoso, que es que ellos no creen en las excepciones y creen que entregar más días de vacaciones al sindicato es una excepción, cuando eso no es así. Tienen muchos trabajadores y muchas trabajadoras con una semana adicional de vacaciones, pero claro, esos son los privilegiados de Radio Bio Bio. Entonces, esta negociación que en la negociación reglada estuvo lejos de llegar a este punto, en mediación obligatoria, que fue lo que se desarrolló la semana pasada, estuvimos cerca de lograr un acuerdo. Finalmente no se pudo porque la empresa se mantuvo intransigente, por ejemplo, en no entregar nunca días de vacaciones, y también se mantuvo intransigente en otros puntos como la extensión, la duración del contrato colectivo, que sea 3 años. Nosotros creemos que eso es un plazo demasiado largo, es muy excesivo. Propusimos 2 años, máximo 2 años y medio, pero la empresa también nunca se allanó a eso. Como lo dije, estuvimos muy cerca de lograr un acuerdo, pero por la intransigencia de Radio Bio Bio lamentablemente no pudimos llegar, y ya estamos en este proceso de huelga que comenzó el día de ayer. A nuestro juicio, bastante exitoso hasta el momento, porque hemos estado con niveles de exposición muy altos, hemos aparecido en varios medios, una decena de parlamentarios, de legisladores y legisladoras nos han enviado su respaldo. Entonces, una movilización que ha tenido una buena presencia mediática, y sabemos que eso de alguna forma ha impactado en la radio. Auditores, auditoras han estado llamando a Radio Bio Bio pidiendo que la empresa se haga cargo de estas demandas. Entonces, hay una presión sobre la radio que evidentemente en algún momento va a tener que traducirse en que la radio termine aceptando parte de las propuestas que estamos nosotros como trabajadores y trabajadoras exigiendo.
Nayaran, gracias por hacernos ese resumen tan escueto. Queríamos preguntarte en primer lugar acerca de desde hace cuánto estuvieron sucediendo estas circunstancias y qué fue lo que los llevó en definitiva a decidir irse a esta movilización. Si bien nos explicabas que hubo una mediación ante la dirección del trabajo y que no llegó a buen puerto por la intransigencia en este caso de por parte de sus empleadores, me imagino que no fue fácil tomar esta decisión, sobre todo considerando que fue, es la primera que hacen como trabajadores de esta empresa, porque es una empresa en definitiva. ¿Qué es en definitiva lo que los llevó a llegar a esta conclusión?
Lo que nos llevó es que, como te comentaba, nosotros tuvimos un proceso de negociación no arreglado donde logramos una especie de documento, ya una propuesta de contrato colectivo. Como no llegamos a acuerdo, iniciamos la negociación reglada y la empresa, actuando de muy mala fe, retrocedió en su propuesta. Presentó una propuesta de contrato colectivo inferior a la que habíamos consensuado. Nos reunimos, le dijimos, oye, esto es inaceptable porque no solamente no se nivela o no llega a los estándares del resto de la industria, sino que incluso es insuficiente con lo que ustedes mismos ya habían propuesto, y la empresa se mantuvo. Obviamente que en votación de la última oferta de la empresa o la huelga, el sindicato de forma unánime eligió la huelga. La empresa solicitó mediación obligatoria. Imaginamos nosotros que para intentar llegar a un acuerdo, avanzamos en varios puntos, pero lamentablemente Radio Bio Bio mantuvo muchos puntos intransigentes. Entonces eso obviamente nos llevó a, lamentablemente, hacer efectiva la huelga. Y fue una decisión difícil para nosotros porque el mayor costo se lo llevan los y las trabajadoras, obviamente desde el punto de vista de su salario, pero también hay un costo para la empresa. Y eso es lo que nosotros manifestamos reiteradamente, de que la huelga era el peor camino para todos, porque toda la relación laboral entre los trabajadores, las trabajadoras y la empresa, el sindicato y la empresa, termina muy deteriorada. Pero fue un camino al que lamentablemente la radio nos empujó, presentando propuestas muy insuficientes y manteniendo mucha intransigencia en los planteamientos que estábamos exigiendo.
Nos comentabas que hay circunstancias que se replican en distintos medios, como este abuso que mencionabas del artículo 22, que específicamente de hecho regula el trabajo de personas que trabajan fuera de la empresa con el uso de medios de telecomunicaciones y electrónicos, como está claramente redactado con esta intención de regular de esta forma, o desregular, mejor dicho, el trabajo de los trabajadores radiales. ¿Existe algún contacto que tengan como con otros sindicatos de otros trabajadores de la misma área que les hayan ayudado, que les estén ayudando en esta actual movilización?
Sí, hay coordinación con, por ejemplo, una confederación de medios que agrupa a los sindicatos de radio, agricultura, cooperativa, ADN, distintos medios escritos, Diario Financiero, Mercurio, Tercera, Televisión, Canal 13, Chilevisión, CDF, etcétera. Hay una confederación de medios que está tratando de instalar el tema de el artículo 22 hace bastante rato. Obviamente que en el debate del Chile actual, donde se debate el tema de la jornada laboral, tener una jornada de 60-65 horas a la semana resulta prehistórico. El tema del artículo 22 es un tema que se va a comenzar a discutir, ¿ya? Y los medios van a tener que comenzar a adecuarse respecto de trabajadores y trabajadoras que ya van a dejar de naturalizar la explotación y sobre todo la precariedad laboral, y van a tener que hacerse cargo en algún momento de este debate. Y esperamos al menos que esta huelga marque ese precedente, que efectivamente marque un precedente respecto de regular esta jornada, compensarlo adecuadamente, y que eso eventualmente también tenga un impacto en el resto de los medios que comiencen a discutir este tema y encontrar soluciones para este tema.
Oye, Nayaran, a propósito de lo mismo, la huelga no ha sido indiferente, por supuesto, para sus empleadores, y en ese sentido ya hemos visto también, como a través de la cuenta que tienen ustedes como sindicato, de que ya han reemplazado a algunos trabajadores que están en huelga con otros periodistas, o que, por ejemplo, a ustedes les pidieron devolver los equipos entregados que ocupan naturalmente para el reporteo. Entonces, en ese sentido, han visto que desde sus empleadores han tomado otro tipo de medidas para ir deconstruyendo un poco la huelga que ya llevan estos días.
Sí, lamentablemente la cultura antisindical de Radio Bio Bio es algo conocido, es algo histórico, lleva décadas de esa forma. Nosotros entendemos de que la petición de los equipos está dentro de las prerrogativas de la empresa, y eso es parte del juego. Lo que sí, obviamente, nos hace pensar de que si la empresa está desconfiando de lo que podríamos hacer con sus equipos durante una huelga, lo que obviamente no iba a ocurrir, digamos. Y lo segundo, ¿se estaban preparando efectivamente para reemplazarnos en huelga? Nosotros pensamos que eso era así, y de alguna forma lo hemos ido comprobando durante estos días, porque efectivamente Radio Bío Bío ha reemplazado a trabajadores en huelga, es decir, ha estado transgrediendo la norma abiertamente, y es algo que obviamente nosotros vamos a pelear en los próximos días con inspecciones y la Dirección del Trabajo.
Oye, Nayarán, y ya hablando más como de el escenario ideal, una vez que, no sé, los empleadores como que se peguen el palo, por ejemplo, y vean como todo este esfuerzo que están realizando usted, ¿cuál es el escenario ideal ya para volver a trabajar en Radio Bío Bío en términos de horas de trabajo y de respeto también como de la dignidad como periodistas que tienen que llevar ustedes?
Lo central acá es que el trabajo de hoy las periodistas tiene que dejar de ser precario, tiene que dejar de ser explotado por la empresa y autoexplotado de repente también por los mismos trabajadores y trabajadoras bajo estos romanticismos del periodismo y ciertos apostolados del periodismo que han sido muy precarizantes durante décadas, esto de que la noticia no duerme, etcétera, etcétera. Bueno, eso, si bien puede ser así, y es así, digamos, porque la noticia efectivamente tiene un desarrollo en el que hay que hacerle un seguimiento, por ejemplo, hoy día, no sé, con la acusación constitucional, obviamente que todos los periodistas del sector de educación se despertaron muy temprano, empezaron a trabajar muy temprano y van a terminar probablemente a las 11 o 12 de la noche. Ya eso es evidente. Pero eso no puede ser, o no puede escudarse el empleador en eso para tenerlo ahí de forma precarizada y no compensarlo por esas extensas jornadas. Eso es lo que nosotros aspiramos, de que el trabajo sea recompensado y sea bien restituido en cuanto a su horario y a su extensión de horario. Nuestro escenario ideal es que los trabajadores de Radio Bío Bío y las trabajadoras de Radio Bío Bío tengan una jornada establecida, que no sea muy distante de la jornada regular y que el trabajo en exceso sea compensado como corresponde.
Bueno, Nayarán, queremos agradecerte por este contacto telefónico del día de hoy y también queríamos pedirte si pueden pasar, por ejemplo, las redes sociales que llevan ustedes como sindicato para estar ahí atentos a cómo va desarrollándose esta situación.
Sí, en redes sociales hemos estado bastante activos, así que la cuenta del sindicato de RBB ya estaba bastante activa con apoyo de muchos parlamentarios, muchas parlamentarias, actores del mundo cultural, político, social, etcétera. Así que ahí en redes sociales hemos tenido mucho, mucho movimiento.
Les deseamos mucho éxito en esta que han enrumbado y ojalá que lleguen a buen puerto y que logren llegar a un acuerdo que los satisfaga como trabajadores.
Vale, muchas gracias.
Gracias.
Que esté muy bien. Chao.
Igual.
Chao, gracias. Hablábamos con Nayarán Vila, presidenta del sindicato de Radio Bío Bío, acá en nuestra entrevista de la semana Libre y Gratis, que nos comentaba de toda esta situación de huelga que están llevando en la radio y que me quiero tomar como de las palabras que comentaba Nayarán acerca de como esta romantización en general que se tiene en el trabajo del periodista, sí, de que el periodismo es un apostolado, que es algo que repiten muchos profes cuando uno está estudiando, de que en verdad el trabajo es súper sacrificado y todo, y qué lamentable es ver que realmente es así, que la radio no la pagan bien, de que tienes que desarrollar muchas horas de trabajo, de que cuando estás trabajando como en papel o estás trabajando para medio escrito, no sé, no solamente trabajáis en la oficina, sino que tienes que trabajar como fuera de la oficina, entonces... Qué bueno que se están haciendo como esta situación y qué bueno que se está generando también como debate en torno al trabajo del periodista. Ya que tanto nos pelan, de que estamos buscando el clickbait. Bueno, espero que hayan cliqueado estas noticias del sindicato.
Esa cuña impresionante. Pero encuentro también muy valioso lo que comentas, porque uno no sabe siempre lo que señalan los profesores, que eso se sigue replicando todavía en las enseñanzas del periodismo. Y sobre todo lo valorable, lo hable de que exista un sindicato o trabajadores que se están movilizando, porque tal como señalaba, no es algo ni valioso para los trabajadores ni tampoco para los empleadores, porque al final es dañoso para ambas partes. Siempre es muy valorable también cuando hay buena disposición de los empleadores. Qué lástima que este no sea el caso. Ojalá que lleguen a una respuesta que sea a lo menos satisfactoria dentro de las circunstancias que tenemos, porque el artículo 22 sigue vigente y sigue siendo así de opresor para muchos trabajadores, no solamente para los trabajadores radiales.
Sí,
pero es un gran ejemplo.
Vamos arriba, Radio Bío Bío. Vamos arriba, sindicato.
Vamos, que vamos.
Oye, excelente primer bloque que hemos tenido en la jornada del día de hoy, martes 1 de octubre, así que, Anaí, ¿te parece que vayamos una pausa y a la vuelta regresamos con nuestro bloque musical?
Por supuesto. Esto ha sido Libre y Gratis. Esto es Libre y Gratis.
Esto es Libre y Gratis.
Un bueno, espacio Fetch.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Conocer para Prevenir, el programa del Instituto de Seguridad Laboral para todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Infórmate sobre prevención de riesgos y principales temas de seguridad y salud en el trabajo todos los miércoles a las 11 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile. Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner y quiero invitarles a compartir cada viernes a las 11 de la noche a través de Radio Universidad de Chile, El Último Café.
Nuevo programa dedicado a las cosas amenas de la vida, gozando de una grata charla con tres amigos de siempre y por añadidura, tertulianos de fuste. El Último Café, cada viernes a las 23 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 23 horas en Radio Universidad de Chile.
Usted está invitadísimo a compartir con nosotros
El Último Café.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Yo soy Beatriz Ábalos, soy investigadora y profesora de la Universidad de Chile y trabajo en temas de educación en el Instituto Nuevo Creado de Educación de la Universidad de Chile y más concretamente en el CIAE, que es más conocido en términos de su marca, digamos. Yo creo en Radio Universidad de Chile y las razones para eso son muchas, pero... Primero, hay una parte muy importante para mí en la Radio Universidad de Chile, es la mezcla, quizás, por ejemplo, tener muy buenos programas de noticias, de análisis noticiero. Yo casi siempre escucho las discusiones de política en el programa de las 7 de la tarde, pero también programas de análisis de tipo cultural, entrevistas interesantes. Uno puede tomar en cualquier minuto del día la radio en la Universidad de Chile y sintonizar con algún programa que tiene sentido desde una institución que es de una universidad. Sí, de repente tiene buena música popular, pero no es eso. Es una radio que nos permite ponernos al día en lo que está ocurriendo, poder analizar, poder tener una visión de desarrollo cultural, por ejemplo, muy buenos programas. Y por eso yo creo en la radio en la Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile. La radio que piensa, una radio pública para Chile.
Seguimos en Libre y Gratis.
Una nueva semana, una banda nueva. El artista de la semana en Libre y Gratis junto a Paula Altamirano.
Estamos de vuelta al Libre y Gratis y haciendo las 21:33 de la noche de este martes 1 de octubre. Y si nos están viendo en nuestro streaming en facebook.com/libre y gratis, ya se habrán dado cuenta de que no estamos solas en este estudio de la Radio Universidad de Chile, sino que acaban de llegar nuestros queridísimos invitados. Estamos junto a tus amigos nuevos el día.
Hola, un aplauso hola. Por mí.
¿Cómo están, chiquillos?
Bien, súper.
Con frío.
Con un poco de frío de este día helado de Santiago, que nos trajo un poco de lluvia, por suerte, que se necesitaba un poco. Y eso. ¿Tú cómo estás, Javier?
Yo muy bien, con frío, igual que tú.
Muy bien. ¿Y tú, Diego?
Muy bien.
Oye, muchas gracias por acompañarnos en el estudio el día de hoy. Qué bueno que pudieron venir para poder hablar un poquito más acerca de Persisten, que fue el disco que lanzaron este año, y acerca del lanzamiento que se viene ya el 11 de octubre, ¿no?
Sí, sí. Ya el próximo viernes, tenemos el viernes de la próxima semana, tenemos ya esta esperada tocata de Persisten.
Oye, yo leí hoy día un comunicado de que es como debut y despedida de este año de tus amigos nuevos, ¿no?
Diego.
Es real.
Diego. Qué fuerte declaración. Qué fuerte
declaración. O sea, en parte sí, pero también para poder como de alguna manera hacer... otro tipo de cosas, ¿cachai? Porque al final de cuentas igual ya pudimos lograr hacer hartos conciertos en su época y, eso, y yo creo que ahora como que nos corresponde un poco movernos más creativamente y cumplir un poco más lo que nos mueve también en nuestra otra vida, ¿cachai? Que es la vida también, no sé, pues, desde familiar, el trabajo. Entonces yo creo que de alguna manera, le voy a poner yo este nombre, queremos hacer un poco la Grand Beatles, ¿cachai? Yeah. En un momento ya parar un poco de tocar y empezar a hacer cosas, otras cosas, ¿cachai? Experimentar más, ¿cachai? Ya no deberse a eso. Entonces yo creo que es una gran fecha esta, exactamente por eso, porque queremos presentar efectivamente las canciones en vivo, pero luego queremos también hacer más, ¿cachai? No solamente quedarnos con esto. Y bueno, y más encima que también por cosas personales de cada uno, en este momento a empezar a tocar tanto se hace un poco complicado, ¿cachai? Ya hay familias de por medio y otro tipo de cosas, entonces... Y también Diego que quiere hacer otros planes también.
¡Ajá!
Wow. No, está, todos queremos hacer otros planes. Tiré la pelota.
Se sintió una acusación personal.
No,
directa.
mentira, no es acusación.
Oye, está bueno esta cancha de squash aquí,
¿eh? Todo bueno, todo bonito. ¿Qué quieres decir tú?
Oigan, chiquillos, ¿y cómo han sentido la recepción del disco igual en estos meses ya que han pasado desde que lo lanzaron?
Sabes que súper bien, o sea, igual se nota como que también es un... O sea, la gente que nos escucha es un súper aclanado, entonces como que también ha salido como harta joda a partir de eso, harta de opiniones, cosas que le gustan, hay gente que le gusta más el Triunfo Moral por ciertas cosas, ¿cachai? Y este se volvió un poco... tiene otra... ¿cómo se dice? Como otra esencia, ¿cachai? Que de repente un poco más parecido al primer disco más que al Triunfo Moral. Entonces hemos tenido un poco de todo, ¿cachai? Gente que le ha gustado mucho también el tipo de sonido que logramos hacer en este nuevo disco, las composiciones también como no son tan fáciles quizás como otras que ya habíamos hecho, ¿cachai? Entonces está bien movido en ese sentido. Y yo creo que está súper buena las opiniones, ¿cachai? Porque también nos sirven para poder crecer, también entender de repente dónde estamos parados y también lo que le gusta a la gente y lo que nos gusta a nosotros.
Siempre con el feedback, ¿no?
Absolutamente.
Y en definitiva, ¿cómo sintieron alguna diferencia en el proceso creativo para este álbum nuevo respecto al anterior? ¿Cómo fue dar a luz este nuevo proyecto?
Fue bastante difícil, la verdad, porque... los otros discos creo que se dieron de una manera más orgánica. Como estábamos en la sala, hacíamos las canciones y ya en un momento dijimos... en el caso del segundo disco, yo me fui a estudiar un posgrado al extranjero y entonces teníamos que sí o sí sacar el disco. En cambio, en este caso, la meta la tuvimos que poner necesariamente nosotros. Y eso creo que tuvo un lado bueno y un lado malo. El lado bueno fue que estamos todos convencidos que esto es un muy buen trabajo y que rindió bastante. Y el lado malo es que nos tomó bastante mucho más tiempo de lo que esperábamos hacer. Y eso igual desgastó un poco la relación entre nosotros. Pero finalmente sacamos un buen disco y estamos todos muy felices y muy contentos de lo que salió.
¿Se sienten a gusto con el proceso y con el resultado de este proceso? ¿O qué podrían comentarnos acerca de eso?
El proceso de composición, que es el que mencionaba Javier, que fue bastante largo, o más largo de lo que hubiésemos planeado desde un comienzo, si es que de nosotros hubiese dependido, fue largo, pero fue muy productivo en el sentido en que para grabar el disco nos demoramos una semana solamente, incluso un poquito menos. Lo grabamos en cinta análoga, lo cual significa que las tomas que quedaron en el disco son tomas de nosotros tocando en vivo. Obviamente hay un par de capas extras, pero la esencia de las dos guitarras, el bajo y la batería, son tocadas en vivo y son canciones que son particularmente, al menos para mí, creo que todos estarán de acuerdo, mucho más complejas que las anteriores, más difíciles de tocar. Entonces nos demoramos mucho en llegar al estudio y ser capaces de tocar eso de corrido. Y yo me siento muy orgulloso también porque un disco así, tan complicado o tan detallista o tan caprichoso en lo instrumental, de pronto... uno tiende a hacerlo por capas y suena más tieso o como más de estudio, como más como como aséptico todo así. En cambio, en este caso se siente tan caprichoso como crudo y vivo y se mueve, como que transpira detrás de los parlantes.
La verdad es que sí se siente un poco como jam de repente el álbum en algunas partes. Entonces quería preguntarles más bien, en torno al proceso creativo, lo que les preguntaba, ¿sienten que manifiesta un poco el estado de madurez de ustedes como banda en cierto sentido? ¿O que había una evolución en este sentido? ¿Que es más orgánico? ¿O qué?
O sea, yo creo que todas nuestras canciones parten por un jam. Entonces yo creo que es como el siguiente paso nomás de cómo estamos estructurando y haciendo las canciones, ¿cachai? O sea, por ejemplo, en el disco pasado, en El Triunfo Moral, hicimos ese mismo trabajo, pero fue como mucho más concreto, mucho más llegar a hacer las cosas. Y por ejemplo, nuestro productor Arturo igual como que nos ayudó también a editarnos un poco ese disco, y Roy McDonald, el primer disco, también nos ayudó a editarlo. En cambio, este lo editamos nosotros. Acá no. Entonces lo dejamos que las canciones también se alargaran si eran necesario, con esa sensación de jam, ¿cachai? Que tiene. Y que, no sé, por ejemplo, Arturo, que también produjo este disco, también quería acortar o cambiar coro y cosas así. Y esta vez le hicimos una tapa del porte de un buque. Y dijimos, no, esta cuestión se va a quedar tal cual lo estamos llameando, y que nos ha costado mucho ponernos de acuerdo de que esa va a ser la estructura, y se acabó. Uh-huh. Y fue hermosa experiencia. A mí me gusta mucho, o sea, ya hablando en lo personal, la sensación que me da este disco, porque me da como una sensación que es más orgánica al momento de escucharlo, que está como un viaje, en el fondo. Claro. Son pequeños viajes y pequeñas aventuras que se están contando una y hasta llegar a un clímax y una resolución. En versus, por ejemplo, el Triunfo Moral, que es más canción, y el No Sé, que también es más canción.
Y también en el proceso de creación del disco, bueno, hay una canción del disco que se llama Mucha Paja. No sé, Diego, si la letra viene o no de ahí, pero yo me siento muy identificado con el proceso del disco en sí, en que estábamos en un ensayo y teníamos una idea, por ejemplo, 3x1. Esa canción fue una canción que nos costó muchísimo terminar. Nos demoramos, no sé, si lo que contaba Manu, que para el otro disco nos juntábamos a ensayar, había un jam y salía una canción y después Diego le hacía la letra. Aquí era como, ya, hay un arreglo, pero después no, pero mejor hagamos este otro arreglo. ¿Qué pasa si la batería la hacemos así o así? Y eso fue mucha paja.
Efectivamente.
Sí. Y era como, ya, entonces alguno decía de repente, oye, ¿por qué no así esto? Pucha, sí, lo haría, pero me da paja. Es igual que en la canción, ¿no? Eso.
Oye, les tengo que vayamos a escuchar como uno de los pequeños viajes que comentaban ahora al aire. Pueden elegir una canción del disco para escucharla ahora.
Mucha paja.
¿Vamos a escuchar con eso? Ya, vamos a escuchar entonces Mucha Paja de tus amigos nuevos aquí en Libre y Gratis.
Ah.
Estamos de vuelta en la 102.5 FM. Escuchábamos Mucha Paja de tus amigos nuevos, quienes nos acompañan el día de hoy en nuestro estudio. Y para seguir comentando acerca de el disco, yo leía, por ejemplo, como en algunos reviews de la prensa, de que trataban mucho que como la lírica desarrollada en el disco era estaba llena de humor y llena de como apreciaciones del Chile actual. ¿Están de acuerdo con esa afirmación?
¿Diego?
Sí.
Bien.
¿Respuesta definitiva?
Respuesta definitiva, sí. Bueno, sí, no creo que sea muy distinto al disco anterior o a las letras en general que como coronan así las composiciones que hacemos con Tus Amigos Nuevos. Como decía Manu, no hay ninguna canción que llegue por un riff o por una idea de canción terminada por alguien en la casa, sino que son como evoluciones de las improvisaciones que hacemos en la sala. Entonces luego en muchos casos yo trato de traducir lo que puede significar la canción con las letras. En otros casos también Javier escribe o Leo también. Y el humor a mí personalmente me parece que ayuda a abordar temas que a veces son más inabarcables de otra forma. Y lo chileno o lo local también ayuda para acercar quizás la manera en que se pueden sentir ciertas situaciones que en general son bastante como pequeñas o simples o cotidianas, pero que revelan quizás por la música, por lo que se siente, porque la letra es lo que se entiende y la música es lo que se siente. En la combinación de ambas cosas, de pronto sucede una tercera cosa que no necesariamente es el remate del chiste que se empezó a contar, sino que algo distinto. Y es natural, como si hiciéramos canciones que suenan como con argentinismos o con no sé, cosas anglos, sería más raro que hacerlo con chilenismos, que es algo que, bueno, no nos tocó.
Así funciona al final.
Así funciona, sí, sí, viva Chile, sí, mi patria, sí. No, bueno, simplemente porque a nosotros nos tocó vivir acá y este es el humor que nos tocó, esta es la manera de decir las cosas que siempre tiene doble sentido. No creo que sea mejor que la de otro país o que otra cultura, pero sí estamos haciendo la música acá y sale de esa forma.
Oye, a propósito de lo mismo, ¿tienen alguna canción favorita dentro del disco? ¿Cada uno de ustedes?
Por lo menos lo que yo había hablado con Leo, no lo había hablado con ustedes, para nosotros era 3x1, porque yo creo que significa igual como fue la primera canción que se empezó a componer para este disco. Entonces como fue como un quiebre, el cómo llegamos a lo que llegamos, después cómo no se puede evolucionar también la letra, que creo que es como la experiencia más completa, yo creo, del disco, en ese sentido, ¿cachai? Cuando, como lo que dice el Diego, cuando se juntan como melodías, con letras, con sonidos, con atmósfera, yo creo que es la más completa en ese sentido, se podría decir. Eso me parece a mí.
¿Es así transversal 3x1 la canción favorita o ustedes elegirían
sí,
otra?
Estoy de acuerdo, sí.
Como que me pasan cosas, o sea, todas son favoritas, evidentemente, pero hay unas más favoritas que otras.
Son todas buenas.
A mí me pasa que un día me gusta más una, después otra. 3x1 ha pasado hartas veces por el podio de mis favoritas. Pero a mí particularmente hoy día me gusta mucho Cóctel Pirotécnico. Me parece que tiene una energía
tremenda,
como súper, no sé, me llega a conmover por lo combianchera que es, sin caer en nada que no nos resulte natural al tocar en la sala de ensayo.
Uh-huh. Yo leía que, por ejemplo, Manu quería ponerle así al disco, ¿no?
Sí. Mejor nombre de ver.
Ese era un nombre de uno de los demos.
Uh-huh. Claro. Y nada, y quedó ahí, me quedó pregnante y me parece todavía fantástico como nombre de disco, pero quedó como... Está bien, en verdad, que se llame Persiste en el disco.
Oye, o sea, ¿y en qué decantó que le pusieron así al disco?
No, hicimos como, yo creo, 200 nombres en una lista que tuvimos que votar y cada uno tenía un voto de silencio y fue un... lo peor.
Como el que mencionamos fuera del aire.
Claro, mejor que el anterior.
Ese
pasó. Sí. ¿Cuál más pasaron? Pasaron millones.
Sí, unos más ofensivos que otros.
Sí.
Son de cartón.
Unos más son de cartón, sí.
Eso también era bueno. Sí. ¿No? Había mucho. Sí. Entonces, fueron también era bueno. Tuvimos que al final empezar a hacer listas y empezar a bajar esa cantidad de listas y votar, y fue otra discusión más. No, mentira.
Javier tenía creo que está revisando ahora, tenía una lista de todos los nombres que salían. Pero nunca tenía la mayoría.
Yeah.
De hecho, 3x1, el nombre de la canción, hace referencia, aunque debería ser 3 versus 1, hace referencia de pronto a la mayoría de las...
A las votaciones. De hecho, así onda. Si 3 contra 1, perdió el 1. Claro. Se acabó.
Oigan, chiquillos, hablemos ahora del lanzamiento, aprovechando los pocos minutos ya que nos quedan del programa del día de hoy. ¿Qué están preparando ya para la jornada del viernes 11?
¿Qué podemos contar?
¿Estamos preparando para la...
Por ejemplo, ¿van a editar la versión física del disco?
Sí, lo primero que estamos preparando es tocar y no equivocarnos, porque
durísimo.
Llevamos mucho tiempo sin ensayar, así que esperamos que nadie nos demande de vuelta por negligencia performática.
Sí, y vamos a tener, lo que nos dijo Javier, vamos a tener discos físicos, por fin los vamos a imprimir, algunos póster, y también vamos a hacer, para los que compren la entrada VIP, que nos dijeron que lo dijéramos, van a tener un talk and meet and greet on Truckers Versus. Con nosotros.
¿Y en qué va a consistir ese meet and greet?
Con tocaciones, nunca de nosotros a los fans, sino que de los fans hacia nosotros, y nos vamos a entregar tocaciones intelectuales, por supuesto, como claro. Nos pueden hacer todas las preguntas que quieran, y nada, vamos en realidad a pasar un buen rato con la gente que realmente esté interesada en lo que hicimos antes de tocar, que claro. Siempre es un momento en donde es más entretenido compartir cosas entretenidas que estar así poniéndose claro. Nervioso.
Y estar más relajado en el fondo, y también, no sé, porque si quieren saber alguna otras cosas de lo que puede venir o cómo hicimos algunas cosas, también son parte del chiste.
Dado que nos queda muy poquito, por favor, digan las coordenadas para sus nuevos fans y sus nuevos amigos que lo están escuchando ahora desde el otro lado de la radio.
Y ahora está Javier buscando la dirección.
No,
del
vamos a tocar el viernes 11 de octubre en el Laboratorio Ciudadano La Paz 482.
Que comuna de Independencia.
En la Comuna de Independencia.
Bien, Javier.
Entradas disponibles por Eventreat Chile. Aunque parece que está agotada la preventa, ¿no?
La preventa está agotada, la primera preventa, pero hay una segunda preventa, o sea, ahora es un poquito más caro, pero siguen habiendo entradas. Y también está esta opción extra, que es un poco más cara, que es la del Meet and Greet, en donde vamos a poder mirarnos a las caras y decirnos lo que sentimos.
Con mucho amor.
Donde pueden tocarnos el cachetito así.
Oye, esto va a comenzar a las 20 horas, se le faltó decir.
Sí, y empieza a las 20 horas, sí.
Bacán. Muchas gracias, chiquillos, por haber venido el día de hoy.
Nos acompaña la banda Pregúntale al Polvo, quienes nos van a telonear. Son
buenísimo.
Muy bacanes. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la paciencia y eso.
No, gracias a ustedes por hacer tan entretenida la entrevista. Esperamos que todos puedan ir a ver a tus amigos nuevos la próxima semana. Esto ha sido Libre y Gratis.
¿Y nos vamos con una última canción?
Ah, sí.
¿Alcanzamos?
Sí. ¿Quisieran elegir una última? ¿Su favorita o no?
Con el nombre... Ah, sí, la de ustedes, ya. ¿Cuál es?
¿Cuál es la favorita de ustedes?
A ver...
Nosotros ya escuchamos 3x1.
Durísimo. Sí,
ya.
Lo escuchamos anteriormente.
¿Podemos escuchar? No sé.
Cóctel Pirotecnia, pues. Ya que estamos con la otra.
Ya, escuchamos Cóctel Pirotecnia.
Se impusieron.
Ahí sí, ¿cómo es la cosa? Si preguntamos quién es la favorita de ellas y le impones la que...
No, pues. Bueno, ¿cuál?
No, Cóctel Pirotecnia. Sí, favorita.
Ya, entonces Cóctel Pirotecnia no.
Hay que ser indulgente.
No.
Bueno, vamos con Cóctel Pirotecnia entonces. Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio Fetch.
Yeah.
Terminamos el programa de esta semana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Mientras tanto, búscanos en nuestras redes sociales o vuelve a escuchar nuestro programa en radio.uchile.cl.
Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio Fetch.